Antes de poder desminar, es necesario delimitar las áreas a tratar. Hoy es el equipo llamado No Técnico que sigue a un campesino del municipio de Vista Hermosa, Juan José David Cuchimba, quien le muestra al líder del equipo de Handicap Internacional, Víctor Ramos, el área sospechosa de contener minas.
Esta es la parte que usted me dice, ¿cierto, don David? ¿Qué es la más?
Sí, señor. Esta sería...
ya como el final ahí.
Y aquí sería la sospecha hacia el lado de arriba.
Ok. Hasta allá, Sandy, usted me dijo allá donde está el árbol.
Sí, señor, hasta donde está el árbol.
Entonces le voy a empezar a marcar desde acá, de acá por todo el borde de la carretera, del camino, hasta allá donde está el palo. ¿Le parece?
Sí, señor, me parece bien.
Juan José vive con su esposa, sus tres hijos y su padrastro.
Nuestros hijos son los que más los queremos, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿quién le gustaría de los padres que pronto un hijo llegara a de pronto una mina? Porque no solamente sufre la familia, sufrimos todos. En el asunto de que estamos ya con el que es ya 50 el terreno, de pronto que ya esté libre de sospechas, pues sería seguir con la agricultura, sembrar de caña, plátano, cacao, aguacate.
Las FARC, los militares y las AUC, el grupo de autodefensa de extrema derecha, se enfrentaron en esta área. De 1998 a 2002, esta zona fue abandonada por el Estado y dejada en manos de las FARC.
Fue zona de campamento, de tránsito,
sí,
campamento y tránsito esporádico de diferentes grupos armados, entre ellos fue el ejército. Entonces no lo quise dejar por fuera, allá no se refirió a temor de minas, pero como fue campamento y eso no lo quise dejar por fuera, que inicien a despejar y ahí llegan hasta donde está la sospecha.
Este paso de delimitación es solo el comienzo del proceso. Una vez que se realice el informe, otro equipo del área de desminado visitará el campo. Este trabajo no será seguro porque el territorio aún se encuentra bajo la influencia de grupos armados. Como lo expresó Marta Quintero, la jefa de operaciones de desminado en el departamento de Meta.
Tenemos alguna presencia sobre el Clan del Golfo. Es también un grupo que en algún momento fueron las autodefensas, ahora se llaman Clan del Golfo, y están ubicados más hacia la parte de San Juan, hacia nuestra nueva reasignación. Entonces, por el momento tenemos algunas recomendaciones de seguridad y es no estar después de las 4 de la tarde por fuera del municipio y que por favor no dormir fuera de la cabecera municipal.
A pesar de los riesgos, los desminadores están activos todos los días. Nos dirigimos a unos 10 kilómetros del pueblo a pie de la cordillera de los Andes Orientales para descubrir uno de sus campamentos.
Solo casi negros.
En el campamento viven 16 personas en dormitorios. Los desminadores trabajan 6 días a la semana, de las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Trabajan 6 semanas y descansan durante 2 semanas. Carlos Rivera, el supervisor de remoción de minas y el gerente de campamento, prepara a su equipo.
Primero, la seguridad siempre. Segundo, identificar las áreas peligrosas delimitadas con estacas rojas o cinta.
Después deben vestirse y preparar el equipo de desminado.
Identificar el punto de primeros auxilios y ruta de evacuación.
Dumar Fabián Martínez Ramos tiene 27 años. Él es del Meta.
El equipo de protección de nosotros es un chaleco de Kevlar, que tiene 25 capas de Kevlar. Y lo demás que cargamos es el visor, que son 6 milímetros de espesor que tiene. Y nuestro detector, que es con el cual nosotros trabajamos. El peso aproximado de esto, todo más o menos 25 libras, 20 libras.
En estos momentos está haciendo unos barridos de comprobación donde identifica que en el lugar hay una señal. Después de esto, ella procederá a aislar la señal. Ahí va a proceder a verificar que la señal no se encuentre superficial. Va a retirar todo lo que esté suelto dentro de lo aislado. Detrás de ese marcador de retroceso vamos a empezar a hacer nuestra caja, donde vamos a buscar la profundidad de la excavación, donde vamos a garantizar que tenga los 13 centímetros de profundidad para iniciar con nuestra excavación.
Primero que todo, pues encendemos el detector. Pues ahí tiene que emitir 4 sonidos. Si emite más o menos es porque el detector está fallando, ¿sí?
La desminadora es Jenny Reino Londoño. Ella tiene 26 años, nació y creció en Vista Hermosa. Es madre de una hija de 6 años y ha estado trabajando con Handicap Internacional desde febrero. Jenny recibe 345 euros al mes, casi el doble del salario mínimo colombiano.
De ahí hacemos cancelación de ruidos, aislamos todas las señales, antena celular, para buscar nuestro propio canal de trabajo. De ahí pasamos pieza de prueba para que todas las 4 bobinas del detector esté funcionando correctamente. De ahí compensamos y después pasamos al pozo de prueba para verificar que el detector esté cogiendo a profundidad de 13 centímetros para buscar pues la mina, el metal, lo que estemos trabajando. Pero es un trabajo de mucha concentración.
Por el momento, solo se han encontrado municiones de pequeño calibre. Son municiones MVC-556. En Vista Hermosa, la ONG tiene 20 desminadores y 46 en Colombia. Vista Hermosa es la ciudad más afectada por los accidentes de minas. Desde 1990, hubo 363 víctimas y más de 600 informes de incidente.
Bueno, Heriberto, cuéntenos un poquito cómo van las gallinas, cómo va el tema de alimentación, si ya hemos tenido producción y cómo ha desarrollado hasta el momento su proyecto.
Ya las gallinetas ya están comenzando a producir. Ya supongamos, ya ellas hay, de las 60 hay 13 ya que están en producción. Los huevitos son pequeñitos, pero a la vuelta de unas 2 semanas ya el huevo va creciendo. Lo único que ya es, lo que sí va para abajo y nos va a tocar decirle a la mamá de las Betis, que se llama Betty, es que el cuido ya casi se acabó.
Estamos con Heriberto. Este habitante fue víctima de un accidente de mina en abril de 2010. Hoy tiene un programa de ayuda de Handicap Internacional para criar gallinas y producir huevos para la venta. No pudo olvidar el día del accidente. El pueblo se había reunido para una distribución de alimentos.
Entonces nosotros ya fuimos a recibir los mercados. Cuando en el momento que nosotros estábamos recibiendo, un niño se pasó por el cerquitica de una mata de bambú, bien sea a bordo de carretera, y sonó la bomba, bien sea la desactivó. Pues en ese momento, yo estaba aproximadamente por allá unos 5 metros de donde estaba la bomba. Nosotros quedamos, ¿no? No supimos qué pasaría en ese momento, porque nosotros no oíamos sino llorar, gritar, otros reír, porque el susto fue algo tremendo. En ese momento, pues yo lo único que sentí fue que quedé sordo, porque yo como que no oía. Y entonces dije yo, pues gracias a Dios, yo me tocaba por todos lados, yo no sentía nada. Pero resulta de que ahí para adelante, Juande, ya comenzaron los problemas, que yo comencé desde la columna a sufrir, de los riñones, de los ojos, oídos, y yo a todo momento tengo que estar tomando droga, para la columna, y para los riñones.
Todavía decenas de personas están esperando ayuda. Beatriz Montilla es la jefa de proyectos psicosociales y psicóloga. Ella trabaja para la organización pastoral social que pertenece a la Iglesia Católica y Handicap Internacional.
El certificado de reconocimiento de víctima es un documento que da el personero, pues las personas autorizadas para dar ese documento está la personería, el alcalde o la autoridad local, el comandante de policía en este caso. Es un documento donde dice que tal persona, ejemplo de ello, don Heriberto Ruiz, un ejemplo, fue afectado en la mina antipersonal registrada en tal vereda, en la vereda La Ye, cruce de Caño 20 con Guadualito, ejemplo, y está la fecha. Este es un documento que les permite a ellos reclamar que indemnizaciones, atención en salud, apoyos del gobierno como alimentación, como proyectos productivos, como mejoras de vivienda. Entonces, cuando a las personas no se les dan ese certificado, pues no van a tener acceso a esto. Entonces, de las 78 personas que encontramos nosotros en el accidente del 10 de abril del 2010, podemos decir que solamente un 40% o 50% de ellas no están reconocidas como víctimas. Tenemos el caso de una madre de familia que se encontraba allí el día del accidente, tenía a su niña de brazos con tan solo 4 meses y la niña aparece reconocida por el Estado como víctima de minas, pero la madre no. Algo que es insólito porque si estaba allí la mamá con la niña, pues tenemos 2 víctimas. Eso es un caso que se está llevando de la mano con el asesor jurídico de Handicap. Se está tratando de tener todos los recursos de apelación y todos los recursos jurídicos para lograr el reconocimiento, pero desde el municipio de Vistahermosa ha sido muy difícil.
Víctima sin ayuda, Pedro Cardona Bravo, 46 años, vive durante 30 años en Vistahermosa. Perdió a sus hijos por una mina.
Y la carretera, la que va para Santo Domingo, pasa por ahí, entonces minaron al pie de un árbol que había, pusieron una mina y los niños salieron de la casa a jugar debajo del árbol. Ellos con tan mala suerte que iban en grupito, la pisaron y todos 3 fallecieron. Uno falleció ahí en el lugar, 2 quedaron pues gravemente heridos, mutilados de piernas, brazos, todo. Recogimos 2 pues todavía con signos vitales, con vida. Murió camino a Vistahermosa y el otro alcanzó a llegar con vida al hospital de Granada, donde también horas después falleció. Pues digamos, la vida no le cambia mucho. A mí me tocó salir desplazado por eso, estuve desplazado cerca de 22 meses acá del municipio. Eso es duro ya, pero la verdad las ayudas del gobierno han sido muy esporádicas y poco alentadoras ya. O sea, no hay esperanzas para las víctimas.
Durante 2 años dirigió todas las instituciones del Estado para buscar ayuda. Cansado por respuestas negativas e inacción, recurrió a las ONG.
Hay situaciones, instituciones que a usted no lo miran como una víctima y no como un mendigo. Yo le decía a un personaje, una entidad de esas, una vez que pues le decía, señores, que yo no soy un mendigo, yo vengo aquí a reclamar unos derechos que por ley están, ¿sí me entiende?
Entre 1990 y el 31 de octubre de 2017 se registraron más de 11.500 víctimas, muertas o lesionadas. Colombia tiene la intención de liberarse de las minas terrestres para el año 2020, un trabajo a largo plazo, en el terreno, pero también un proceso de varias décadas para borrar el sufrimiento de las víctimas. Najed Benrabah, Sarah Nabli, Vistahermosa, RFI.